Centro del Proceso Corradicado 2024-1869-80, hoy 29 de septiembre de 2025, siendo las 5 y 35 minutos de la tarde. Tengo constancia que una vez reanudada la grabación, esta alegatura para funciones jurisdiccionales profiere la siguiente sentencia. Siendo competente, entonces, para resolver en derecho la controversia contractual relacionada con la ejecución y cumplimiento de obligaciones emanadas de la relación contractual establecida entre el señor Luis Armando Castellanos Martínez con Banco de Occidente, procede esta alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera a resolver en derecho a la misma. Tengas en cuenta que en la demanda de Luis Armando Castellanos Martínez pretende declarar incumplimiento contractual del banco demandado en relación con el reporte negativo efectuado ante los operadores de información financiera respecto del crédito terminado en 8838 y que en ese sentido se concedan las siguientes pretensiones. Y cito: primero, solicito se revise y se ordene la eliminación inmediata de cualquier reporte negativo sobre mi historial crediticio en las centrales de riesgos, ya que no existe deuda pendiente alguna. Segundo, exijo una compensación económica por los daños psicológicos y emocionales que he sufrido como consecuencia del acoso constante a través de llamadas, mensajes y correos electrónicos, los cuales me han generado estrés, ansiedad y perturbación en mi vida cotidiana. Tercero, solicito reconocimiento y reparación por los daños materiales y de calidad de vida derivados del daño a mi buen nombre y reputación, lo que me ha impedido acceder a otros créditos y servicios financieros. Reclamo la indemnización de los perjuicios ocasionados debido a la vulneración de mis datos personales, quienes fueron enviados sin mi consentimiento a la empresa venta y servicios, afectando mi derecho a la privacidad y mi confianza en las entidades financieras. Requiero que el Banco Occidente sea sancionado conforme a la ley por el incumplimiento de sus deberes como prestadores del servicio financiero y por las acciones irregulares que han afectado mis derechos como consumidor. Solicito se ordene el pago de una indemnización por daños materiales, psicológicos y la pérdida de calidad de vida que sufrí a causa de los hechos expuestos por un valor de 15 millones de pesos como compensación por el sufrimiento y perjuicios ocasionados. De igual manera, al momento de subsanar la demanda frente al auto admisorio, el demandante señaló, respecto al juramento estimatorio, que el valor total de la indemnización solicitada ascendía a 15 millones de pesos, distribuidos así, y cito: daños psicológicos y emocionales, el monto estimado por los daños psicológicos y emocionales sufridos a consecuencia del acoso constante a través de llamadas, mensajes y correos electrónicos es de 5 millones de pesos, daños materiales, afectación a la calidad de vida, la indemnización por el daño a mi nombre y reputación que ha afectado la capacidad para acceder a créditos y servicios financieros se estima en 5 millones de pesos, y la vulneración de datos personales como monto solicitado por los perjuicios derivados de la vulneración a su derecho a la privacidad al haber sido los datos personales enviados sin consentimiento a la empresa de servicios es de 5 millones de pesos. Frente a tales pretensiones declarativas e indemnizatorias, se opuso la parte demandada mediante la formulación de los medios exceptivos que denominó falta o causa del señor Luis Armando Castellanos Martínez para demandar la responsabilidad contractual del Banco Occidente S.A. derivada de su actuar en desarrollo del contrato de crédito de libranza terminado en 8838, cumplimiento estricto de todas las obligaciones legales a cargo del Banco de Occidente, derivadas del contrato de mutuo bancario expresado en crédito de libranza terminado en 8838, celebrado con el señor Luis Armando Castellanos Martínez, inexistencia de los elementos que permitan derivar responsabilidad contractual en causa de Banco de Occidente con ocasión de la celebración del contrato de mutuo terminado en 8838, inexistencia de daño que justifique la reclamación de perjuicios que persigue el demandante y excepción genérica. De esta excepción se corrió traslado a la parte demandante, quien se pronunció en oportunidad presentando pruebas como consta derivado 018 de la actuación. Consideraciones. De conformidad con los artículos 57 de la Ley 1480 de 1124 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decir de manera definitiva, y cito, las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público en ejercicio de la acción de protección prevista en la artículo 56 de la Ley 1480-2011. Sentado lo anterior, encuentra la alegatura que el contrato objeto de estudio gira en torno a un contrato de mutuo, cual se encuentra definido en el artículo 2221 del Código de Comercio, como aquel en el cual, y cito, una de las partes entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad. Esta definición resulta aplicable al ámbito mercantil en virtud de lo previsto en el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esa materia el contrato es por naturaleza remunerado. En cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes, un contrato de crédito de mutuo de hecho la obtiene que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, existe una obligación primigenia que es el desembolso de los recursos otorgados en empréstito, que es de carácter constitutivo para el contrato. Después, aplicar los pagos correspondientes en las condiciones pactadas entre las partes. De igual manera, para el mutuario, lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada en los términos que vienen contratados. Asimismo, es necesario establecer que el legislador regule el mecanismo de libranza con una autorización que emite el consumidor a favor del establecimiento financiero para el recaudo de los pagos mediante descuentos realizados por el empleador o de una entidad pagadora beneficiaria en favor del acreedor de la operación de mutuo. Al respecto, el artículo 2, literal A de la Ley 1527-2012 estableció que libranza o descuento directo es la autorización dada por el asalariado pensionado al empleador o entidad pagadora, según sea el caso, para que realice el descuento del salario o pensión disponible por el empleado pensionado con el objeto de que sean giradas a favor de las entidades operadoras para atender los productos, bienes y servicios objeto de libranza. Termino la cita, con lo que se resalta la exigencia de la existencia de la autorización de la orden de descuento en favor del mutuante para el recaudo y pago de las cuotas. Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que el contrato de crédito contratado entre el consumidor financiero aquí demandante con la entidad financiera aquí demandada, dado el ejercicio provisional que determina su actividad precisamente financiera, impone para el establecimiento bancario regulaciones especiales en materia de protección al consumidor, conforme lo determina el artículo 78 de la Carta Política, que establece y fundamenta el derecho de protección al consumidor, y el artículo 335 constitucional, que determina la actividad financiera como interés público, así como los deberes de información, atención y debida diligencia, que se determinan en los artículos 3 y 7 del título primero de la Ley 1328-2009, que establece el régimen de protección al consumidor financiero. Tengas en cuenta entonces que es deber propio de las entidades financieras que la ejecución de las operaciones que le corresponda debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas de diligencia e información dispuestas para salvaguardar el interés público que anteriormente se ha señalado, estas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153.887 y lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1328 ya citada, generándose así un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada. En ese punto resulta relevante resaltar que la controversia contractual deviene también, según lo indicado por el establecimiento bancario, de la información de aplicación de alivios financieros instruidos en virtud del estado de emergencia ocurrido en el año 2020. Para el efecto, ténganse en cuenta que el artículo 215 de la Constitución Política establece lo siguiente: cuando sobrevengan actos o hechos que perturben o amenacen en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por periodos hasta de 30 días en cada caso, que sumados no podrán exceder de 90 días en el año calendario. Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y impedir la extensión de sus efectos. Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa específica con el estado de emergencia y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En ejercicio de tal disposición constitucional, el 17 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional expidió el decreto 417, a través del cual declaró en todo el territorio patrio el estado de emergencia económica, social y ecológica con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afectaba al país por causa del coronavirus COVID-19, enfermedad que fue elevada a nivel de pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020. Ante tal situación, el Gobierno Nacional, a través del decreto 457-2020, tuvo que impartir instrucciones para el cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio inicialmente de 19 días en todo el territorio colombiano y posteriormente ello fue ampliado, como fue conocimiento notorio en todo el país, en busca de contener la propagación del coronavirus COVID-19. Tales drásticas pero necesarias medidas desde el momento de su promulgación limitaron totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el país, frente a lo cual se preveía a partir de la experiencia internacional que se presentarían marcadas consecuencias en todos los sectores económicos y sociales. En ese orden, desde ese momento, pues se marcaron las instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia frente a sus entidades vigiladas, expidiéndose la circular externa 07, el 17 de marzo de 2020, con el fin de precisamente impartir instrucciones prudenciales transitorias con el fin de mitigar los efectos derivados de la coyuntura de los mercados financieros y la situación de emergencia antes señalada en los deudores del sistema financiero. Estas instrucciones de dicha circular dispusieron que los establecimientos de crédito están llamados a establecer políticas y procedimientos efectivos para identificar los clientes que podrían ser objeto de la aplicación de medidas especiales para atender la coyuntura Y dichas medidas fueron extendidas con base en las circulares 014 y 020 de 2020. En ese sentido, pues ha manifestado la entidad demandada que desde el inicio de la pandemia, en los meses de mayo y junio del año 2020, se otorgaron unos alivios financieros al demandante, lo cual procederá a corroborar el despacho con base en las pruebas allegadas a la actuación. De igual manera, cabe poner de presente que la ley estatutaria 1266 de 2008 estableció los deberes que tienen las entidades financieras como fuentes de información respecto a los datos que deben reportar ante los operadores de información financiera o centrales de riesgos enmarcados en el derecho que tienen todas las personas para conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y circulación de datos personales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información establecido en el artículo 20 de la misma Carta Constitucional, particularmente en relación con la información financiera, crediticia, comercial de servicios y la proveniente de terceros países, por lo que se considera que la misma tiene un carácter sectorial, resulta aplicable al caso que se somete a consideración de la alegatura si se tiene en cuenta el origen contractual de dicha información, conforme al parágrafo del artículo 3 de la ley 1266 en cita y el derecho que nace de dicha relación para el deudor consumidor financiero de que sus datos sean tratados conforme a la protección que la regula, derecho fundamental al habeas data. Desarrollo esa normativa, las centrales de información crediticia, operadores de bancos de datos, revisan la información tanto positiva, pagos al día, como negativa, incumplimientos que le suministran las fuentes de las mismas, esas son las entidades financieras en este caso, con fundamento en la cual actualiza mensualmente la historia crediticia de cada titular. En cualquier caso, esa información debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible conforme con lo dispuesto en el artículo cuarto de esa misma ley. Bajo el anterior escenario normativo corresponde a este despacho proceder a la valoración conjunta del material probatorio, al llegar al plenario efectos de establecer si el banco incumplió sus obligaciones contractuales, pues se duele el demandante que el banco precisamente lo reportó ante centrales de riesgos y le realizó el cobro de una obligación que se encontraba totalmente al día en la medida que se le han realizado los descuentos correspondientes. Tengan en cuenta que el banco ha manifestado que el señor Luis Armando Castellanos ha pretendido encauzar la demanda atribuyendo presunto incumplimiento de las obligaciones en casa del Banco Occidente derivado de la relación contractual del crédito de libranza terminado en 0838 e indica el banco lo siguiente, en donde se evidencia que la primera inconsistencia de la demanda es manifestar que el crédito fue cumplido cuando en realidad con ocasión de las prórrogas aplicadas al citado crédito para los meses de mayo y junio de 2020 no se registraron los pagos de la cuota para estas dos mensualidades. Banco Occidente dio aplicación a las circulares 07 y 014/2020 expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia para la aplicación de los alivios financieros en medio de la emergencia económica y social decretada con ocasión de la pandemia COVID-19, razón por la cual ante el impago de esas dos cuotas, su saldo se trasladó al final del crédito, lo cual no fue cumplido por el accionante. También indica el banco que de manera errada el banco que no es cierto y allí recae una parte de la conclusión del accionante, que el crédito de libranza implicó que los pagos mensuales del crédito los realizaba y el pagador de la mesa antes de consignar el resto de los recursos en la cuenta del pensionado, no obstante el pagador, en este caso la Caja de Sueldo de Policía Nacional CASUR, entidad pagadora que no realizó el pago de esas mesadas, pero siendo la responsabilidad del deudor el pago de las mismas, dicho pago no se evidenció con posterioridad en el mes de junio de 2023. Ha indicado también el Banco de Occidente en su contestación que ha cumplido a cabalidad en todas y cada una de las obligaciones, pues además que otorgó el crédito de libranza solicitado por el accionante, procedió a aplicar los abonos realizados por su pagador en la forma y tiempo acordados, pero con ocasión de las prórrogas de las cuotas de los meses de mayo y junio de 2020, el Banco Occidente estaba en la obligación de desplegar las gestiones de cobranza correspondientes para recuperar la cartera. Adicionalmente, ha manifestado que el demandante dio autorización para el reporte de información financiera y tratamiento de datos personales y que conforme a las autorizaciones impartidas del propio demandante, no puede señalarse que el Banco Occidente ha incumplido las obligaciones que conforme a lo pactado le eran exigibles y por el contrario fue el señor Luis Armando Castellanos quien ha incumplido sus obligaciones de pago del crédito 8838 por razón por la cual el Banco Occidente debió iniciar las sesiones de cobranza comercial a través de sus aliados y reportar el comportamiento crediticio del señor demandante, adicional de manifestarse en la contestación de la demanda por parte de la entidad accionada que no se presentaba prueba alguna respecto a los perjuicios que manifiesta el demandante se le causaron. Para el efecto, ténganse en cuenta que el análisis conjunto de la documental aportada al plenario se encuentra efectivamente que en el crédito de libranza termina en el número 8838 con un valor desembolsado de 10 millones de pesos y contratado por Luis Armando Castellanos Martínez con el Banco de Occidente. de crédito desembolsado el 7 de junio de 2018, se realizaron unos pagos a través del convenio de libranza con Casur, y en virtud de los mismos, pues se venía realizando normalmente el pago de la obligación. Reporta el Banco Occidente en su histórico de pagos que los meses de mayo y junio de 2020 se presentaron medidas de apoyo, esto relacionadas con las medidas o alivios presentados en época de pandemia, y que en esos meses solamente se recopiló la suma de 88.710 pesos con 70 centavos. Si bien eso es señalado desde la contestación y que fue aplicado en los meses de mayo y junio de 2025, lo cierto es que, como se acreditó con la documental aportada derivado 018 del expediente, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, CASUR, realizó los descuentos correspondientes a dichos meses al actor, eso es para los meses de mayo y junio de 2025, por valor de 242.277 pesos, los cuales fueron remitidos al BAN Occidente, como indica ahí en esos comprobantes de descuento, y documento expedido por autoridad pública y por ende respecto al cual se presume su autenticidad. Ahora bien, preguntado en interrogatorio de parte de la representante legal de la pasiva, ¿qué sumas se aplicaron en dichos meses? Indicó que efectivamente solamente se han aplicado 88.710 pesos con 70 centavos y que con posterioridad de la cartera fue castigada en el mes de junio de 2024. Sin embargo, después indica que el banco condonó esas sumas luego de provisionar ese pago. Sin embargo, en el interrogatorio de parte, el demandante manifestó no haber hecho ese pago. No se observa tampoco prueba del pago efectuado directamente por el actor o alguna condonación directa realizada por el banco. De otra parte, derivado 018 del expediente, se observa paz y salvo expedido por el Banco de Occidente, donde determina fecha de pago 22 de mayo de 2024 respecto del crédito de titularidad de Luis Armando Castellanos Martínez, e indica lo siguiente: a quien puede interesar, el Banco de Occidente certifica que el cliente relacionado a continuación se encuentra a paz y salvo contra nuestra entidad por cancelación total de la siguiente obligación. Es importante tener en cuenta esa fecha, el 22 de mayo de 2024, pues inclusive es anterior a la supuesta aplicación de la condonación por parte del Banco de Occidente. De igual manera, en comunicación del 9 de octubre de 2024, se expidió un nuevo paz y salvo al señor Luis Armando Castellanos Martínez en respuesta a un derecho de petición, donde le indica lo siguiente: en respuesta a su comunicación registrada con el número radicado 14839958, nos permitimos informarle que se procedió con ajuste de crédito 8380, dejando este como cartera recuperada y sin saldos pendientes de pago. Dicho lo anterior, confirmamos que a la fecha no se presentan pagos pendientes y sus productos se encuentran paz y salvo. A partir de lo anterior, se encuentra que de la valoración conjunta de todos los medios probatorios allegados, tanto de la demanda, en el memorial que es correcto tras las excepciones de mérito, en la contestación y en la respuesta a los requerimientos probatorios efectuados por este despacho, la versión del banco de haberse condonado la cartera, de haber realizado un aprovisionamiento, no resulta consistente, y se observa básicamente que procedió a aplicar el crédito, pero con posterioridad los descuentos que sí se realizaron por concepto de libranza al demandante en mayo y junio de 2020 por parte de Casur, y que conforme consta en las documentales eran a favor y se remitieron a favor del Banco de Occidente, cada uno por 242.277 pesos. Eso es lo que encuentra el despacho comprobado. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues no es consistente la versión del banco. Quedó terminada, eso sí, la cartera con posterioridad a una vez realizado este ajuste por el banco, pero sin que se hubiera asumido su error en la aplicación de pagos, ni mucho menos de eliminar o rectificar el reporte negativo ante centrales de riesgos. Por lo que se encuentra constatado desde ya el incumplimiento contractual de la entidad demandada en la aplicación de pagos y correcta liquidación de crédito objeto de litigio. Ahora bien, precisamente respecto del reporte negativo ante centrales de riesgos, como ya se indicara, pues no se eliminó ni se rectificó ese reporte negativo del interrogatorio de parte surtido a la representante legal del banco. Esta dijo que efectivamente se ha reportado la obligación crediticia en mora y conforme certificación de data crédito del 4 de junio de 2025, que ahora derivado 30 de la actuación, se acredita que el demandante fue reportado de manera negativa ante los operadores de información por parte del Banco de Occidente. Ahí en esa certificación data crédito indica lo siguiente: le informamos que con base en el análisis efectuado el 22 de junio de 2025 al historial de crédito del titular Luis Armando Castellanos Martínez, identificado con cédula de ciudadanía 11.428.925, actualmente encontramos la siguiente información a saber: Banco Occidente, obligación 82.000.000 8838, la sociedad reportó la apertura de la obligación en el mes de junio de 2018, reportando el estado al día, estado que mantuvo hasta el mes de septiembre de 2023. Luego la entidad reportó la obligación en estado de mora, estado que se mantuvo hasta el mes de agosto de 2024. En el mes de septiembre de 2024, la sociedad reportó el pago de la obligación, por lo cual a la fecha de investigación se encuentra reportado en estado cancelado desde el mes de septiembre de 2024. Es decir, que quedaría el reporte negativo por los meses correspondientes a que estuvo en mora de la obligación, conforme documental que obra en el plenario, hasta 11 meses, hasta por el doble de los 11 meses que estuviera en mora, por lo que obviamente reposa en el reporte ante centrales de riesgos una huella negativa y que pues tendría un tiempo, efectivamente, conforme a la ley 266 de 2008, de duración del reporte correspondiente. Sobre el particular, tengas en cuenta que conforme la disposición del artículo 8 de la ley 1266 de 2008 constituye una obligación de la fuente de información, lo siguiente y cito: las fuentes de información deberán cumplir las siguientes obligaciones sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones previstas en la presente ley y en otras que rían su actividad. Primero, garantizar que la información que se suministra a los operadores de los bancos de datos o a los usuarios sea veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable. Reportar de forma periódica y oportuna al operador todas las novedades respecto a los datos que previamente le haya suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información suministrada a ésta se mantenga actualizada. Y tres, rectificar la información cuando sea incorrecta e informar lo pertinente a los operadores, terminó la cita de la norma. Como hace lo expuesto, se observa incumplida la obligación de información del banco demandado frente a los valores reportados como en mora y frente a el reporte que efectuara hasta el mes de agosto de 2024 en mora, dado que no se presentó una cancelación por parte del mante, simplemente una aplicación extemporánea de los dineros que ya se le han descontado al demandante. Y por ende, pues efectivamente se encuentra incumplida la obligación de reporte de información cierta, completa, veraz, actualizada y comprobable, y debió haber rectificado la misma ante los operadores de información financiera. En ese sentido, se va a hacer énfasis en este punto que el artículo 1603 del Código Civil impone la obligación de indemnizar, perdón, los perjuicios derivados de no haberse cumplido la obligación o haberse cumplido imperfectamente o haberse retardado el cumplimiento, por lo que procede la delegatura a analizar si la actuación del banco conllevó la ocurrencia de los perjuicios que alega el demandante se le produjeron. Para el efecto, recordemos que los perjuicios que el demandante pretende se le paguen son perjuicios por daños psicológicos y emocionales, esto es, sufridos a consecuencia del acoso a través de llamadas, mensajes y correos electrónicos, por la suma de 5 millones de pesos, daños materiales y afectación a la calidad de vida, por daño al buen nombre al haberse afectado la capacidad de acceder a crédito y servicios financieros, vulneración de datos personales respecto a haber sido los datos personales del demandante enviados sin consentimiento a otra empresa por efectos del recaudo de la cartera. Tengan en cuenta que respecto del reconocimiento de perjuicios, estos corresponden a uno de los elementos de la responsabilidad civil contractual. Para el efecto, tengan en cuenta que el daño es un elemento cardinal de la responsabilidad civil contractual. Los elementos de la responsabilidad los destaca la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 2142 del 18 de junio de 2019, donde ha determinado que para poderse probar la responsabilidad civil contractual, el contratante cumplió y demandante debe acreditar la existencia de los siguientes elementos de responsabilidad civil contractual: existencia de un contrato válidamente celebrado, incumplimiento de una o más obligaciones contractuales imputables al deudor por dolo culpa, un daño perjuicio y un vínculo de causalidad entre aquel y este último requisito. En ese orden, también cabe traer a colación lo señalado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en relación con la existencia del daño en sentencia SC 2448 del 7 de diciembre de 2017, dentro del radicado terminado en 2002-00-6801, donde indicó lo siguiente, y cito: sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o el patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se generó un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada, Queda así fijada la regla general en la materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento o infracción a un deber de conducta. De tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil, vale decir, su centro de gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia y su justificación para que se abra paso a la indemnización de perjuicios. Uno de los requisitos que debe reunir el daño es su certidumbre, es decir, que se demuestre su existencia misma, lo cual ocurre cuando no haya duda de su concreta realización. Además, es el requisito más importante al punto que sin su ocurrencia y demostración no hay lugar a reparación alguna. Para que sea susceptible de reparación debe ser cierto, perdón, debe ser directo y cierto y no meramente eventual o hipotético. Esto es que se presente como consecuencia de la culpa y que aparezca real y efectivamente causado. La condición de ser cierto reclama en la responsabilidad contractual que él sea la consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades o de su cumplimiento imperfecto o inoportuno, lo que implica un análisis de la relación causal entre el hecho por el cual se responde y los daños cuyo resarcimiento se pretende. No en balde se exige a título de requisito sine qua non para el surgimiento de la prenotada obligación resarcitoria la certeza del eslabón en comento, calidad que deberá establecerse inexorablemente con sujeción al tamiz de la jurisdicción. De allí que si no se comprueba o determina su existencia como hecho jurídico que es, a la vez que su extensión y medida, el juez no poseerá argumento válido para fundar en línea de principio una condena cualquiera enderezada a su obtención. A obtener su resarcimiento, debiendo en tal virtud exonerar de responsabilidad al demandado por más que el demandante a lo largo de la litis haya afirmado lo contrario, salvo las restrictas excepciones admitidas por la ley o la jurisprudencia, verbi gracia e interés moratorios. Sobre este particular ha señalado la jurisprudencia de la sala, repitiendo un principio fundamental en derecho, que el perjuicio que condiciona la responsabilidad civil no es materia de presunción legal y que como derecho patrimonial que es, debe ser demandado y probado en su existencia y en su extensión por quien alega haberlo sufrido, que es que mejor debe haber saber en qué consiste y luego y cuánto lo ha afectado. Quien afirma que su demandado le ha inferido un daño por su dolo culpa está obligado, si quiere que se le repare por decisión judicial, a producir la prueba de la realidad del perjuicio, demostrando los hechos que lo constituyan y su cuantía o señalando a ese respecto, cuando menos, bases para su valoración. Terminó la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Precisado lo anterior y pues del análisis de los elementos probatorios allegados a la actuación respecto del daño psicológico o emocional pretendido por el demandante, no se encuentra prueba alguna del daño psicológico o emocional que hubiera sido dictaminado por un médico, un psiquiatra, un psicólogo o algún tratante del demandante que hubiera determinado esta consecuencia psicológica o en la afectación de sus sentimientos. Tengas en cuenta que la manifestación de la parte no constituye prueba, por lo tanto, esos daños psicológicos y emocionales carecen de toda prueba de su existencia. Respecto a los daños materiales, afectación a la calidad de vida, previó también el demandante una indemnización por 5 millones de pesos por daño al buen nombre y reputación que ha afectado la capacidad para acceder a créditos y servicios financieros. Aquí, respecto al hecho de haberse afectado la capacidad de acceso a créditos y servicios financieros, tampoco obra prueba alguna. Está totalmente carente de tarea probatoria por parte del accionante, por lo que tampoco se puede acceder a esa pretensión indemnizatoria. Y respecto a la vulneración de datos personales, esto es 5 millones de pesos por haberse vulnerado el derecho a la privacidad del demandante, por haber otorgado los datos personales enviados sin consentimiento a la empresa Venta y Servicios. Ténganse en cuenta que los datos personales sí había autorización con base en el contrato firmado con el banco para entregar esa información a terceros cuando la obligación se encontrara en mora. Pero no se encuentra acreditado en la actuación, pues algún tipo de vulneración de dato personal al demandante de la privacidad del demandante, con lo que tampoco puede llegarse a indemnizar por esa causa. No obstante, en desarrollo de lo dispuesto por el numeral noveno del artículo 58 de la ley 1480-2011, pasa el despacho a pronunciarse sobre los perjuicios que encuentra probados de oficio, debiendo para dicho efecto poner de presente lo señalado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en relación con la existencia del daño al buen nombre. En sentencia SC 20448 del 7 de diciembre de 2017, dentro del radicado terminado en 2002-000-6801, donde indicó lo siguiente: sabes que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. De igual manera, en sentencia, en este caso, SC 10297 del 5 de agosto de 2014, Componencia al magistrado Ariel Salazar, la misma sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia, en referencia a los reportes ante centrales de información financiera, ha indicado lo siguiente. En cuanto al menoscabo del derecho al buen nombre, hay que admitir que el daño se configura cuando se demuestra la violación culposa de ese bien jurídico sin que se requiera la presencia de ninguna otra consecuencia, es decir, que una vez acreditada la culpa contractual y la vulneración de la garantía fundamental como resultado de ese incumplimiento, se tiene por comprobado el detrimento al bien superior que es objeto de la tutela civil. Y en ese momento surge el interés jurídico para reclamar su indemnización porque el daño resarcible se identifica con el quebranto que sufre el derecho de estirpe constitucional. Lo anterior por cuanto el objeto de la tutela judicial efectiva civil en este específico evento es el derecho fundamental al buen nombre en sí mismo considerado y no la afectación de otros bienes jurídicos tales como el patrimonio, la integridad psíquica o moral o la vida en relación del sujeto. En ese sentido, y confirmando pues esa misma línea jurisprudencial, ha determinado que desde el reporte negativo ante centrales de riesgos se acredita precisamente como consecuencia la afectación al derecho al buen nombre que debe ser objeto de indemnización. Por lo que he valorado efectivamente que se presentó un reporte negativo por parte del Banco de Occidente de manera indebida porque el demandante no debía esas sumas, el crédito nunca debió haber esta demora por haberse hecho los descuentos en regla y haberse terminado en su momento conforme a las condiciones inicialmente pactadas. Esta delegatura encuentra que conforme a este precedente jurisprudencial, asimismo se configura un daño al buen nombre del demandante y se encuentra acreditado en ese sentido la responsabilidad civil contractual de la entidad financiera. Precisamente ese derecho personalísimo en buen nombre expresa protección constitucional. Pues resulta incontrastable que la información depositada como dato negativo ante las centrales de información financiera respecto del señor Luis Armando Castellanos Martínez, pues no era exacta, no era veraz ni verificable, y atendiendo entonces las facultades extrapetitas establecidas en el numeral 9 en el artículo 58 de la ley 1480-2011, se condenará al establecimiento bancario demandado a título de indemnización por perjuicio al buen nombre del actor a reconocerle el 50% de un salario mínimo legal mensual vigente. Esto es la suma de 811.750 pesos, suma que deberá ser pagada por parte del Banco Occidente dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de esta decisión. En ese orden se tendrán por no fundadas las excepciones planteadas en la contestación de la demanda y finalmente no se impondrá condena por concepto de costas por haber prosperado de manera parcial la demanda de conformidad con lo dispuesto en el numeral quinto del artículo 365 del Código General de Proceso y no encontrarse acreditadas o comprobadas conforme al numeral octavo de la misma norma en cita. En consideración a lo anteriormente expuesto, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no probadas las excepciones que Banco Occidente denominó falta de causa del señor Luis Armando Castellanos Martínez para demandar la responsabilidad contractual del Banco Occidente derivada de su actuar en desarrollo del contrato de crédito de libranza terminado en 8838, cumplimiento estricto de todas las obligaciones legales a cargo del Banco Occidente derivadas del contrato de mutuo bancario expresado en crédito de libranza terminado en 8838, celebrado con el señor Luis Armando Castellanos Martínez, inexistencia de los elementos que permitan derivar responsabilidad contractual en cabeza de Banco Occidente con ocasión de la celebración del contrato de mutuo terminado en 8838, inexistencia de daño que justifique la reclamación de perjuicios que persigue el demandante y excepción genérica atendiendo lo señalado en la parte emotiva de la presente providencia. Segundo, declarar contractualmente responsable al Banco Occidente por el reporte negativo efectuado ante los operadores de información financiera respecto del crédito terminado en el número 88 38, titularidad del demandante Luis Armando Castellanos Martínez. Tercero, condenar a Banco Occidente a pagar al señor Luis Armando Castellanos Martínez a título de indemnización de perjuicio extramatrimonial la suma de 811.750 pesos, lo cual deberá ser pagado entre los 20 días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de esta decisión. Cuarto, condenar a Banco Occidente a rectificar cualquier reporte negativo que se hubiera generado ante los operadores de información por cuenta del crédito terminado en el número 8838, lo cual deberá realizarse entre los 30 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión, también de oficio atendiendo lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 58 de la ley 1480-2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas, en firme esta decisión por secretaría de la delegatura, archives el expediente y la anterior sentencia notificada a las partes en estrados.